Y en esta segunda parte de Educación y Comunidad, nuestra bienvenida a este otro programa con una recopilación de los mensajes inspiracionales que ustedes gustan, prefieren y nos solicitan a través de sus cartas y mensajes electrónicos.
El uno en la educación tiene Lincoln Martín. El uno en la educación tiene Lincoln Martín.
Lincoln Martí, desde recién nacidos hasta el grado 12, únicos de 6 de la mañana a 7 de la noche, con becas de todo tipo. Lincoln Martí, 305-642-1000.
En la Lincoln Martí, la escuela para ti. En la Lincoln Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene Lincoln Martí, lo perfecto para ti. Tiene Lincoln Martí, lo perfecto para ti.
¿Qué has aprendido en la vida? He aprendido que no tenemos que cambiar a los amigos si entendemos que los amigos cambian. He aprendido que no importa qué tan bueno es un amigo, te van a lastimar en algún momento y los debes perdonar por eso. Que la amistad verdadera continúa creciendo, aún más allá de la distancia. Lo mismo pasa con el amor. Que puedes hacer algo en un instante que te causará dolor de por vida. Que me está tomando mucho tiempo llegar a ser la persona que quiero ser. He aprendido que siempre debes dejar con palabras de amor a las personas que quieres. Puede ser la última vez que las veas. Que somos responsables por lo que hacemos, no importa cómo nos sintamos. Que si no controlas tu actitud, ella te controlará a ti. Que sin importar qué tan excitante es una relación al principio, la pasión desvanece y más vale que haya otra cosa que tome su lugar. Que los héroes son las personas que hacen lo que se tiene que hacer cuando se necesita hacerlo y sin importar las consecuencias. He aprendido que el dinero es una pésima forma de mantener el marcador. Que mi mejor amigo y yo podemos hacer cualquier cosa o no hacer nada y pasar el mejor tiempo. Que a veces las personas que esperas que te pateen cuando estás derrotado son las que te ayudarán a levantarte. Que a veces cuando estoy enojado y aunque tenga derecho para estarlo, eso no me da el derecho de ser cruel. Que por el hecho de que una persona no te quiera como tú quisieras que lo hiciera, no significa que no te quiera con todo lo que tiene. Que la madurez tiene más que ver con las experiencias que has tenido y lo que has aprendido de ellas, que con el número de cumpleaños que has celebrado. Que no siempre es suficiente ser perdonado por los demás. A veces tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Que no importa qué tanto está roto tu corazón, el mundo no se detiene por tu pena. He aprendido que nuestro pasado y nuestras circunstancias pueden haber influenciado en quiénes somos, pero somos responsables por quién llegamos a ser. He aprendido que el hecho de que dos personas discutan no significa que no se quieran el uno al otro. Y el hecho de que no discutan no significa que sí se quieran. Que no debes insistir tanto en encontrar un secreto. Podría cambiar tu vida para siempre. Que dos personas pueden ver exactamente la misma cosa y ver algo totalmente diferente. He aprendido que tu vida puede ser cambiada en cuestión de horas por personas que ni siquiera te conocen. Que aún cuando piensas que no tienes más que dar, cuando un amigo te llora, encontrarás la fuerza para ayudarlo. Que las credenciales en la pared no te hacen una persona decente. que las personas por las que más te preocupas en la vida se van demasiado pronto. Felices los que saben reírse de sí mismos, porque nunca terminarán de divertirse. Felices los que saben distinguir una montaña de una piedrita, porque evitarán muchos inconvenientes. Felices los que saben descansar y dormir sin buscar excusas, porque llegarán a ser sabios. Felices los que saben escuchar y callar, porque aprenderán cosas nuevas. Felices los que son suficientemente inteligentes como para no tomarse en serio, porque serán apreciados por quienes los rodean. Felices los que saben mirar con seriedad las pequeñas cosas y tranquilidad las cosas grandes, porque irán lejos en la vida. Felices los que saben apreciar una sonrisa y olvidar un desprecio, porque su camino será pleno de sol. Felices los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar, porque no se turbarán por los imprevisibles. Felices ustedes si saben callar y hasta sonreír cuando se les quita la palabra, se les contradice o cuando les pisan los pies, porque el Evangelio comienza a penetrar en su corazón. Felices ustedes si son capaces de interpretar siempre con benevolencia las actitudes de los demás, aun cuando las apariencias sean contrarias. Pasarán por ingenuos, es el precio de la caridad. Felices, sobre todo, ustedes, si saben reconocer al Señor en todo lo que encuentran, entonces habrán hallado la paz y la verdadera sabiduría. Había un ciego sentado en la vereda, con una gorra a sus pies y un pedazo de madera, que escrito con tiza blanca, así decía: "Por favor, ayúdeme, soy ciego". Un creativo de publicidad que pasaba frente a él se detuvo y observó unas pocas monedas en la gorra. Sin pedirle permiso, tomó el cartel, le dio vuelta, tomó una tiza y escribió otro anuncio. Volvió a poner el pedazo de madera sobre los pies del ciego y se fue. Por la tarde, el creativo volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna. Su gorra estaba llena de billetes y monedas. El ciego reconoció sus pasos y le preguntó si había sido él el que reescribió su cartel y, sobre todo, qué había escrito. El publicista le contestó: "Nada que no sea tan cierto como tu anuncio", pero con otras palabras. Sonrió y siguió su camino. El ciego nunca lo supo, pero su nuevo cartel decía: "Hoy es primavera y no puedo verla". Cambiemos de estrategia cuando no nos sale algo y verán que puede que resulte mejor de esa manera. Por eso, a todos, un gran día, y tener en mente que todo cambio renueva día a día nuestras vidas. Lo difícil, queridos radioyentes, es encontrar nuevas estrategias para lograr diferentes respuestas. Decía Einstein: "Si hace lo que siempre ha hecho, obtendrá los resultados que siempre ha obtenido". Bastante obvio, tanto que se nos olvida. Se cuenta que allá para el año 250 a.C., en la China antigua, un príncipe de la región norte del país estaba por ser coronado emperador, pero de acuerdo con la ley, él debía casarse. Sabiendo esto, decidió hacer una competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería digna de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que recibirían una celebración especial a todas las pretendientes y lanzaría un desafío. Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó los comentarios sobre los preparativos. Sintió una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundo de amor por el príncipe. Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración. Sin poder creerlo, le preguntó: «Hija mía, ¿qué vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte estarán allí. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura». Y la hija respondió: «No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré escogida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca del príncipe. Esto me hará feliz». Por la noche, la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas, con las más bellas ropas, con las más bellas joyas y con las más determinadas intenciones. Entonces, finalmente el príncipe anunció el desafío: «Daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella que me traiga la flor más bella, dentro de 6 meses será escogida por mí, esposa futura, emperatriz de China». La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo, que valoraba mucho la especialidad de cultivar algo, sean costumbres, amistades o relaciones. El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, pues sabía que si la bien de la flor surgía como su amor, no tendría que preocuparse con el resultado. Pasaron 3 meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía, pero nada había nacido. Día tras día, veía más lejos su sueño, pero su amor era más profundo. Por fin, pasaron los 6 meses y nada había brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación, la muchacha le comunicó a su madre que sin importar las circunstancias, ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas, solo para estar cerca del príncipe por unos momentos. En la hora señalada, estaba allí. Allí, con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una flor, cada una más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba admirada. Nunca había visto una escena tan bella. Finalmente, llegó el momento esperado y el príncipe observó a cada una de las pretendientes con mucho cuidado y atención. Después de pasar por todas, una a una, anunció su resultado. Aquella bella joven, con su vaso vacío, sería su futura esposa. Todos los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él había escogido justamente a aquella que nada había cultivado. Y entonces, con calma, el príncipe explicó: «Esta fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz, la flor de la honestidad. Todas las semillas que entregué eran estériles». Dice así esta lectura que nos llega y se titula Palomitas de maíz. Las rosetas que no pasan por el fuego continúan siendo granos para siempre. Lo mismo sucede con las personas. Las grandes transformaciones suceden cuando pasamos por el fuego. Aquellos que no pasan por el fuego permanecen la vida entera de la misma forma. Son personas con una dureza y un marasmo asombrosos. Solamente que ellas no lo perciben y creen que su forma de ser es la mejor manera. De repente llega el fuego. El fuego es cuando la vida nos lanza a una situación que nunca imaginamos. Ejemplo, el dolor. Puede ser fuego del exterior, perder un amor, perder un hijo, el padre, la madre, perder el empleo o volverse pobre. Puede ser fuego desde dentro, pánico, miedo, ansiedad, depresión o sufrimiento, cuyas causas ignoramos. Hay siempre un recurso como remedio: apagar el fuego. Sin fuego, el sufrimiento disminuye y también con ello la posibilidad de una gran transformación. Imagino que las pobres rosetas encerradas dentro de la olla y poniéndose cada vez más calientes allí dentro, piensan que su hora llegó, que van a morir. Dentro de su dura cáscara, encerradas en sí mismas, no pueden imaginar un destino diferente para sí mismas. No pueden imaginar la transformación que está siendo preparada para ellas. Las rosetas no imaginan aquello de lo que son capaces. Y allí, sin previo aviso, la gran transformación sucede por el poder del fuego. Y aparecen como otra cosa, completamente diferente, algo que ellas nunca habían soñado. Bien, pero aún tenemos las rosetas malogradas, que son los granos de maíz que se rehúsan a reventar. Son como aquellas personas que por mucho que el fuego caliente, se rehúsan a cambiar. Creen que no puede existir algo más maravilloso que su forma de ser. El orgullo y el miedo son la dura cáscara de las rosetas que no revientan. Sin embargo, su destino es triste, pues permanecerán duras la vida entera. No van a transformarse en una flor blanca, suave y nutritiva. No van a darle alegría a alguien. Y en este enero, mes de Martí, decía José Martí en un artículo publicado en Patria, en Nueva York, el 26 de agosto de 1893. Los pueblos, como los hombres, no se curan del mal que les roe el hueso con menjurjes de última hora, ni con parches que le muden el color de la piel. A la sangre hay que ir para que se cure la llaga. No hay que estar al remedio de un instante que pasa con él y deja viva y más sedienta la enfermedad. O se mete la mano en lo verdadero y se le quema al hueso el mal, o es la cura impotente que apenas remienda el dolor de un día y luego deja suelta la desesperación.
Yo pienso cuando me alegro como un escolar sencillo en el canario amarillo que tiene el ojo tan negro. Yo quiero cuando me muera sin patria pero sin amor tener en mi losa un ramo de flores y una bandera. Déjenme irme para el bohío.
La rosa y Juan. Juan se sentía solo. Volvía a su departamento y el silencio era el único que lo esperaba. Juan estaba triste y Juan tuvo una idea brillante. Compañía, eso, lo que necesito. Y alegre se puso a pensar qué tipo de compañía. De chico le habían dicho que lo ideal para compañía era una rosa. También le habían advertido que las rosas tenían espinas y que si uno no era cuidadoso, en vez de disfrutar el placer de mirarlas, tocarlas y oler el perfume que emitían, podían terminar lamentándose todo el día de que la rosa era mala, que cada vez que uno se acercaba lo pinchaba, a propósito con sus espinas y otras tantas advertencias del mismo género. Pero para Juan el riesgo valía la pena. Quería una rosa y salió a buscarla. Así Juan salió decidido a la calle y a la vuelta de la oficina donde trabajaba la vio. Estaba ahí delante de sus ojos, pero nunca se habían cruzado miradas. Pero esta vez, Juan estaba decidido a ser feliz. y se acercó directamente a ella. Juan la miró y quedó totalmente embriagado y envuelto por su perfume. Juan estaba enamorado. Luego de un rato de pleno éxtasis, Juan se decidió. Dio media vuelta y encaró al padre de la dama. ¿Cuánto cuesta?, preguntó con voz firme. 20 pesos, contestó el vendedor de flores. Con 10 pesos más se lleva esta maceta hermosa, señalando a una roja de cerámica. Juan llegó a su casa, puso a María en el mejor lugar, donde podía recibir la luz de la mañana. Luego, guardó el comprobante de compra de la rosa y finalmente se sentó a su lado. Los primeros días fueron realmente una luna de miel. A la noche, Juan se llevaba a María al dormitorio para tenerla al alcance de su mano. Una noche, Juan, entre sueños, acercó su mano para acariciar a María y de pronto el dolor intenso y una gota de sangre salió de su dedo índice. Juan sintió que el dolor pasaba, pero volvieron a su mente las advertencias. Al día siguiente, Juan se olvidó de ponerle agua en la maceta a la rosa. También se olvidó de ponerla al sol y así hizo durante 3 días. Fue el sábado que al entrar al dormitorio la vio. María estaba triste. Sus pétalos, que antes eran hermosos, estaban caídos sobre la mesita de luz. Su tierra reseca. Juan, sorprendido por la actitud de María, y se puso a regar la rosa. Pero no podía evitar recordar con bronca lo que ella le había hecho. Lo había lastimado cuando él se acercó. Y seguramente lo había hecho con intención. Y comenzó a regarla hasta inundarla de agua, mientras pensaba: voy a inundarla bien, así no la riego por 7 días. Voy a dejarla al sol, así no necesito moverla. Y luego Juan se fue a hacer otras cosas y María siguió perdiendo pétalos. Pasaron otros 3 días y Juan fue a un cine solo. Durante la película vio una escena que lo conmovió y de pronto apareció la imagen de María ante sus ojos con sus pétalos caídos. Juan sintió en el fondo de su ser que María se moría de pena y se dio cuenta que la amaba. Y salió a las corridas del cine y volvió a su casa. Encontró a María desfalleciente, la tomó entre sus brazos, le sacó el agua en exceso de la maceta y le habló del amor que le tenía durante toda la noche. A la mañana la puso al sol, le agregó un poco de fertilizante y la cuidó en su convalecencia, que duró casi un mes. Al mes, María estaba radiante y enamorada como siempre. Alguna vez creí equivocadamente que podía decirte: soy tu dueño y no te riego. Hoy me doy cuenta que nuestra relación se sustenta, en cambio, en el amor diario que nos podamos dar, en que yo te riegue todos los días con mi amor, mientras tú me llenas con tu hermoso perfume, tu tersura, tu compañía, tu incondicionalidad. Que todos los cuidados que yo te haya dispensado en el pasado vivirán siempre como un maravilloso recuerdo, pero no son suficientes para el día de hoy. Y que a partir del día de hoy, para poder disfrutar, te seguiré regando día tras día. Y además, tendré presente que si me encuentro con tus espinas, que parte de la culpa sea mía por no saber acercarme a ti. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este programa de educación y comunidad. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo a esta misma hora.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes, bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.